Cope Gran Canaria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, una jornada más, una semanita más. Estamos aquí, como siempre, pues valorando todos los asuntos que tienen que ver con la actualidad, pero hoy de forma muy especial, porque no estamos en los estudios centrales de la cadena COPE, ni siquiera en casa, porque ya saben que uno teletrabaja. Hoy estamos en la calle, les saludamos desde la Fundación Universitaria. Comenzamos ya. Miren, pues ha llovido desde que un rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la pregunta de qué sería la universidad sin su departamento de investigación, me dijo una academia. Y tiene toda la razón del mundo. Si echamos un vistazo a las universidades del país y del planeta, nos damos cuenta cómo todas exportan de forma exponencial su posibilidad de impacto en la sociedad, desde la propia investigación. Créame que hay muchos proyectos de éxito que nacen desde la institución universitaria, que son importadas por diferentes capas sociales y económicas, hasta la creación de un mecanismo que permita al universitario poder generar su talento en diferentes programas de emprendimiento que posee la propia universidad. Y de esto vamos a hablar a continuación. Se quedaría medio camino si las universidades no dan facilidades a estos estudiantes que desean desarrollar sus proyectos. Y para ello, precisamente, está la Fundación Universitaria, que merece ser reconocida y conocida por la sociedad en profundidad. Y por ello, estamos aquí. En breve charlaremos con el presidente Carlos Esteves, conoceremos el papel de la FULP en el emprendimiento. Hablaremos con Rosa Bautista, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Conoceremos testimonios de autoempleo, ideas geniales que son o que han nacido gracias al apoyo de la FULP, que se han puesto en práctica y además con muy buenos resultados. Tendremos a partir de las 12 nuestro espacio dedicado al análisis de la actualidad. Después nos daremos una vueltita por el muelle de Arguineguín, que como saben ya se ha desmantelado. Vamos a hablar con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, pero también con los pescadores. Entiendo que deben estar muy satisfechos por lo logrado gracias a la presión mediática. El asunto que nos trae aquí, hablaremos con Adolfo Romani, que es el director de proyecto de emprendimiento de la FULP. Y terminaremos el programa como cada lunes con nuestro espacio dedicado a plantas medicinales de Canarias. Esto es lo que tenemos preparado para hoy, con Julio Abreu en la realización técnica, Guillermo Correa también, compañero técnico desplazado hasta las instalaciones. Les habla, encantado como siempre, Javier Benítez. Son las 11:08. La mañana deja noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Actualizamos la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
El convento de Arguineguín para alojar migrantes va a ser desmantelado después de que ayer se vaciara de migrantes que han sido trasladados a otros recursos alojativos. Tras meses y 9 días, por fin el muelle volverá a su uso habitual. Anselmo Pestanal, delegado del gobierno en Canarias, hablaba precisamente sobre los centros alojativos a los que van a ser trasladados y han sido trasladados estos migrantes. Lo escuchamos.
¿No? Objetivo cumplido, estos días se irá desmantelando campamento del muelle Arguineguín y esperamos que en la medida que el fenómeno migratorio no lo permita, pues hacer una gestión mejor, obviamente, de la llegada de migrantes a nuestras costas, ¿no? Pero pensemos en la dimensión, ¿no?, de lo que nos ha ocurrido. Quiero recordarles también, ¿no?, en 3 días del mes de noviembre, las primeras semanas, nos llegaron a Canarias tantos migrantes como todo el año pasado.
Ahora está previsto que los migrantes vayan saliendo de los hoteles a otros recursos alojativos. Le hemos preguntado al nuevo secretario de UGT si están en contra de que estas personas hayan ocupado las plazas hoteleras. Manuel Navarro prioriza a las personas y dice que no hay que utilizar de manera política esta cuestión.
Nosotros nos preocupa más el desamparo en que el gobierno de España y la comunidad europea han dejado a Canarias. Eso es lo que nos preocupa. Han puesto un muro donde finaliza la frontera sur de Europa casi en el puerto de Arguineguín. Y eso para nosotros es totalmente poco ético, digamos. Nos preocupa el turismo y la acogida a inmigrantes, pues yo creo que no se deben confundir ambos términos.
Y un último apunte, los órganos judiciales de Canarias con competencias en casos de violencia sobre la mujer han registrado 2.520 denuncias durante el tercer trimestre de 2020, lo que ha supuesto un descenso del 6,7% con respecto al mismo periodo 2019.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Carla.
Ahora mismo en la provincia Diario de Las Palmas leemos adiós al muelle de la vergüenza. Además, una patera arriba a Santa Cruz de Tenerife. Otro Canarias expectante ante la tormenta subtropical Capa. En Lanzarote, unos jóvenes retienen a un hombre en Arrecife tras su presunta agresión sexual a dos chicas y la concejala que dejó el gobierno local acusa al alcalde de denigrarla. Además, en el Canarias 7 podemos leer también con el tema de inmigración, 70 inmigrantes son trasladados al puerto de Santa Cruz de Tenerife. El campamento de Arguineguín queda vacío tras meses y 9 días después. Maroto se escuda en Bruselas para dar largas a la petición de aceptar el test de antígenos para volar. Además, leemos otra borrasca de fregona y derrumbes. La lluvia no da tregua en las islas y protocolo sanitario regional para las víctimas de agresión sexual. Recordarles que nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, está activada, como ya saben, 365 días del año y 24 horas del día. Pueden consultarla cuando quieran. También en nuestras redes sociales, COPE Canarias, tanto en Twitter como en Facebook, y COPE Gran Canaria en Twitter. Y podemos leer, entre otras noticias, detenido un hombre por agredir a una persona sin techo en Las Canteras, o el muelle de Arguineguín se vacía de inmigrantes tras 3 meses de caótica gestión del Estado.
Además, totalmente actualizada, ya saben ustedes, como respaldo para conocer las noticias, utilice nuestra web de cope.es/Gran Canaria. Son las 11:11, volveremos a actualizar la información a 11:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Victoria in extremis de la Unión Deportiva Las Palmas, victoria heroica que incluso llegó a perder 0-2 y al final remontó el partido como si estuviera repleto de aficionados. El estadio de Gran Canaria, pero ya saben ustedes que no había nadie, lo que llevó en volandas al equipo a ganar pues no es otra cosa que el pundonor y la voluntad y sobre todo la calidad que mostró sobre el terreno de juego. Al final, 3-2, ganó la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria importante de la Unión Deportiva Las Palmas 3-2 frente al Sporting de Gijón. Le dio la vuelta al marcador. El equipo de Mel fue cayendo 0-2 al descanso y al final un triunfo que deja a la Unión Deportiva Las Palmas con 20 puntos en la tabla clasificatoria. Y a partir de hoy comienza a preparar el partido del miércoles en Galicia, en el Ancho Carro frente al Lugo. En la segunda división B, victoria de la Unión Deportiva Tamaraceite 1-0 frente al Cádiz B y empate de Las Palmas Atlético a 0 contra el Linense. Y en voleibol, triunfo del Guaguas 1-3 frente al Arenal MB. Mientras que en femenino, en el derbi entre el Ipsa y el Zaire, lo ganó el Ipsa Gran Canaria 3-0.
Recuerden más información. 12 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues hasta ahora, debido a la alerta por fenómenos costeros vigente en Canarias desde anoche, de momento, en lo que se refiere a la isla de Gran Canaria, no se han registrado incidencias importantes. Y es verdad que desde anoche la avenida de San Felipe en Santa María de Guía permanece cerrada porque tuvo que ser evacuada y cerrada al tráfico de vehículos y personas con carácter preventivo. Y por lo demás, como digo, de momento sin incidencias. Sí, es verdad que, por otro lado, a esta hora en Fuerteventura, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento ha rescatado a una senderista, una mujer de origen sueco de 44 años, que se quedó bloqueada en la pared de un acantilado en una zona de difícil acceso entre Las Playitas y Gran Tarajal. Ya ha sido rescatada, no presenta lesiones y ha sido trasladada a zona segura.
Nos alegramos muchísimo. Laura, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Buen día.
Un saludo. Buenos días.
Pues como no, también es fuente de información lo que ocurre en Twitter, que en muchas ocasiones la verdad es que nos facilitan la vida a todos los periodistas que estamos ávidos o buscando una noticia determinada. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues hoy es tendencia Dalma Maradona, que el partido de Boca Juniors y Newell's Old Boys tuvo varios gestos y homenajes para recordar a la leyenda argentina Diego Armando Maradona durante el partido que les enfrentaba a la Bombonera. Uno de ellos vino cuando el futbolista colombiano Edwin Cardona marcó el primer gol del Boca y todo el mundo fue a celebrarlo frente al palco del 10, en el que estaba su hija Dalma. También Primor es tendencia hasta ahora. Primor es una perfumería low cost y además es tendencia porque 7 extrabajadoras de esta perfumería van a ir a juicio contra la empresa por no haberlas incluido en el ERTE, que se inició con el estado de alarma. Riley Scott, ya sabes quién es, el director de, para quien no lo sepa, de películas como Blade Runner o Alien el octavo pasajero, cumple 83 años. Y hoy se está hablando bastante sobre ello en Twitter. Y cómo no, pues también feliz lunes. Y recordarles que hoy hay Cyber Monday, si no habíamos tenido suficiente con Black Friday, semana del Black Friday, meses cuartos, del Black Carla. Friday, pues sí. Pues para quien haya llegado tarde, Cyber Monday, ya saben que pueden, si les gustan las compras en internet, pueden hacerlo. Y si no, pues esperan para otro día.
Pues sí, no se espere mucho para otros días, no sea que de repente se ponga más cruda la situación de la pandemia y nos tengamos que quedar
bueno,
en casa.
Bueno, eso también, ¿sabes? Javier, pero bueno, ya sabes que online ya todo se soluciona. Y feliz lunes para todos.
Muy bien, y yo también tengo por aquí algo que se cumple hoy, un día como hoy. Un 30 de noviembre de 1982 salía a mercado un álbum que rompería todos los récords de venta. Thriller de Michael Jackson, con un vídeo alucinante que da mucho miedo y todavía da muchísimo que hablar después de tantos años, ¿verdad? Hace 16 minutos de Michael Jackson, nos vamos al tiempo. Pues miren, ¿qué quiere que les diga? Lo que toca, ha bajado ya las temperaturas y es algo que nosotros celebramos. Bueno, pues ni frío ni calor en Las Palmas de Gran Canaria, te hay que decirlo, se está bastante bien, con 20 graditos. Si subimos un poquito nos vamos a Valle Seco, que ya les hemos dicho que es un lugar bastante frío, sobre todo por la humedad ahí. Por cierto, el jueves estaremos realizando el programa en Valle Seco. Pues ahora mismo, para saber, Guille, lo que nos toca, 13 graditos en Valle Seco, que sé que a ti te encanta el frío. Si nos vamos un poquito más arriba, en Artenara baja pues un gradito tan solo la temperatura, llegamos a 12, en el sur de la isla, en Playa del Inglés, 21 grados, en la aldea de San Nicolás, que es un lugar donde por regla general hace mucho calor, buena temperatura, 22 grados, y si nos escucha desde Lanzarote. También sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde la isla Conejera, en Tías, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. Predominantemente cielo nuboso con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas sin cambios significativos. Se registrará una máxima de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del sureste moderado con intervalos fuertes y con rachas muy fuertes en zonas altas y medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Aprendí a frenar ni a volar más alto, no pasé de tu portal, vestías de luto cuando bailas frenesí.
De Las Palmas de Gran Canaria no tiene un plan, tiene muchos, pero uno de los más ambiciosos es lo que pasa aquí, lo que ocurre aquí, tal y donde estamos ubicados. Hoy hacemos el programa desde la Fundación Universitaria y vamos a saludar a su presidente, Carlos Esteves. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy, muy satisfecho de verlos por aquí.
Hombre, y que nos... encantadísimo de estar por aquí, porque es que si algo nos gusta es trabajar con jóvenes. Y entiendo que para poder hacer lo que hace usted también necesita tener un espíritu joven como mínimo, ¿no? Escucharlos y saberlo que tenemos talento ahí.
No sabe lo que agradezco que me incluya entre los jóvenes, ¿eh?
Bueno.
Menos mal que no se me ve. Pero sí, este es el motor, el gran entusiasmo de la Fundación Universitaria. Y en el fondo para lo que fue constituido hace ya casi 35 años. Para conseguir que la educación superior de nuestros jóvenes estuviese amparado por estructuras propias de en Gran Canaria, ¿no?
Exactamente, ¿qué es la FULP y sobre todo qué tipo de proyectos tiene, precisamente para impulsar el talento de los más jóvenes?
La FULP es una institución que a lo largo de tanto tiempo ha tenido que reinventarse. Y porque no olvidemos que se constituyó 5 años antes que la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Fundación Universitaria lo que hizo fue recoger los ecos de aquellas manifestaciones populares que demandaban y exigían la creación de una institución de educación superior en Gran Canaria. Se consiguió 5 años después. Básicamente el objetivo ya estaba cubierto. Pero nosotros, que habíamos sido como una especie de madre gestante de la universidad, pasamos a ser un hijo adoptivo de la propia universidad. Y desde entonces nos dedicamos a ayudar a la universidad en todas las cosas que podemos. A día de hoy, porque las cosas han cambiado mucho, seguimos apoyando a la universidad como un socio preferente, pero nos hemos centrado en los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas de nuestra actividad. Los jóvenes salen formados de la universidad, pero hay una formación complementaria que es necesaria para su inserción laboral. Esta formación complementaria es toda la que se desarrolla en el intermedio entre la finalización de sus estudios y el inicio de su carrera profesional. Formación complementaria de todo tipo, desde el punto de vista también de las experiencias laborales que se van adquiriendo, etcétera. De manera que esa es hoy la actividad fundamental. Todo lo que tiene que ver con las competencias de empleabilidad de los jóvenes universitarios.
¿Realiza algún tipo de investigación la propia Fundación Universitaria para saber dónde están esos nichos de mercado y de alguna manera estos jóvenes pues pueden desarrollar todo el conocimiento que tienen y sobre todo tener un futuro a través del autoempleo?
Eso es. Sí, nosotros hacemos mediciones de impacto social de todas nuestras iniciativas y de lo que vamos observando. Especialmente, como está indicando, en materia de empleabilidad. También nosotros estos estudios de impacto social los aplicamos a las demandas de los financiadores. Dicho de otra manera, si una institución pública o privada nos selecciona para llevar a cabo un proyecto, nosotros hacemos la medición en la manera en que quiere esa entidad financiadora, ¿no? Hoy que vamos a hablar del emprendimiento, pues es un proyecto del Servicio Canario de Empleo y en esa medida pues hacemos las mediciones.
Entiendo que la FULU es un respaldo y un apoyo fundamental, ¿no? Para la gran mayoría, o sea, todos los estudiantes, porque al fin y al cabo lo que quieren no es otra cosa que desarrollar estos proyectos que tienen en la mente. Le habrán llegado incluso hasta proyectos geniales. Tenemos la oportunidad de conocer un par de ellos, pero trabajar con este material debe ser muy satisfactorio.
No tenga duda. Fíjese, aparte de encontrar estos individuos que se constituyen en verdaderos ejemplos sociales y la demanda hacia el llamamiento de otros jóvenes, los proyectos de emprendeduría para nosotros buscan algo más. No solo el éxito de una actividad concreta, o incluso que se entendiera el fracaso, porque todos fracasamos, porque es la medida para aprender casi siempre, ¿no? Uh-huh. Lo que buscamos es cultivar el espíritu emprendedor. Los jóvenes de ahora, los millennials, los postmillennials, los centennials, hasta oigo hablar de los pandemias. Los jóvenes de ahora son distintos a generaciones anteriores. Y mire que está justificado por lo que han sufrido, ¿no? O estamos sufriendo. Y son jóvenes hiperconectados, etcétera. Pero tienen un déficit que no digo que no lo tuvieran los anteriores también, que es la inseguridad. Tienen proyectos, tienen ilusiones, pero a veces también la juventud o la falta de medios les hace sentirse inseguros.
Don Carlos, ¿cuál es el mecanismo? Es decir, ¿cómo se materializa? Vamos a poner un ejemplo, un joven que tiene una idea genial y que la traslada aquí, a la FUL. A partir de ahí, ¿qué se activa?
Bueno, lo primero que hace la FUL es acompañarle, asesorarle. La FUL cuenta con más de 30 expertos de estos programas de asistencia y asesoramiento. Y este asesoramiento puede ser de baja intensidad, de intensidad media, que está en torno a 15 horas, uh-huh. o de asesoramiento a emprendedores ya constituidos también. Actualmente tenemos 45 emprendedores que están constituidos y que han avanzado en sus proyectos. Nosotros lo que aportamos es la asistencia técnica para que ellos vayan fortaleciendo su proyecto. Muchas veces los jóvenes vienen con un proyecto extraordinario, pero extraordinario para ellos. Lo que hacemos es asesorarles de cómo se vería cuando llegue al mundo, porque todos hemos sido jóvenes y a veces tenemos unas ideas que no encontramos explicación porque otros no las tienen también, si nos parecen brillantes. Entonces esa adaptación a la realidad es lo que hace la Fundación Universitaria.
¿El grado de éxito de estos proyectos que presentan muchos jóvenes y al final se materializan, don Carlos?
El éxito, a ver, yo no le podré dar el dato ahora, pero seguro que a lo largo de la mañana se los pondremos. Pero la satisfacción es constante. La prueba es que llevamos más de 15 años realizando estos programas financiados por el Servicio Canario de Empleo. Pero luego le daré el dato, lo siento.
La importancia para saber si proyecto, una institución o cualquier tipo de respaldo, en este caso respaldo desde el punto de emprendimiento, para saber si realmente tiene éxito, es qué pasaría si no estuviera, qué pasaría si no funcionara la FUL, qué pasaría si no existiera la FUL, qué ocurriría con estos jóvenes.
A ver, nadie es imprescindible en este mundo. Nosotros ocupamos un espacio que está entre, vamos a decirlo así, la educación y el empleo. Pero ese espacio intermedio, muy pocas instituciones se ocupan de él, muy pocas. La nuestra se ocupa de él porque es una institución con su reputación, con sus medios, y francamente, por centrar su pregunta, pues no sé si quedarían a la intemperie.
Posiblemente será así. O posiblemente sea así. ¿Algún proyecto que le haya llamado poderosamente la atención? Entiendo que a todos le tiene muchísimo cariño, pero ¿hay alguno que a lo mejor le ha sorprendido en un momento dado, sobre todo por la claridad de ideas y lo bien que ha estado materializado o en el borrador sí. que ha estado ahí puesto?
Sí, sí que los hay. Pero me va a permitir usted que le dejen la duda hasta que dentro de un rato se entreviste con ellos, que ellos se anuncien solos.
Bueno, pues hemos charlado con Carlos Esteves, que es el director de la Fundación Universitaria, y poco a poco ya vamos conociendo ya la importancia que tiene esto en la sociedad, porque al fin y al cabo lo que queremos, entre todo lo que quiere construir la sociedad, es gente con valía, con capacidad, que sean tenaces y sobre todo que desarrollen el autoempleo, que es a partir de aquí donde realmente se desarrolla tejido socioeconómico, don Carlos.
Así es, y acabar con la inseguridad de los jóvenes, que no tengan miedo a equivocarse. Porque tras el cúmulo de los errores aparecen los aciertos.
El éxito es ensayo-error.
Ensayo-error.
Es lo que sí. Don Carlos, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media, COPE Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Rocasa sabemos que los detalles marcan la diferencia. Por eso te presentamos varias propuestas de mesas para estas Navidades, con una gran variedad de vajillas, cuberterías y cristalerías. ¿Cómo vas a decorar tu mesa estas fiestas? Te esperamos en la Navihogar de Rocasa.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Once treinta y un minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve y en titulares. Carla, cuéntanos.
El presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que es vital para el sector turístico establecer mecanismos internacionales para el control sanitario del COVID-19 para los viajeros. Mientras tanto, contarles que el colectivo sanitario Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito al delegado del gobierno, Anselmo Pestana, pidiéndole el traslado urgente a la península de gran parte de los miles de migrantes que han llegado a Canarias con expectativas de que vengan muchos más debido a la limitación geográfica y sanitaria de las islas. Y les contamos un último apunte. La borrasca Clement provocará una semana inestable en las Islas Canarias, que recibirán lluvias y fuertes vientos, mientras que en el resto de la península ibérica tendrán una semana de tiempo no estable, aunque algo más de frío, ya que las temperaturas se quedarán por debajo de los valores normales para esta época. Sin embargo, a partir del jueves se espera la formación de un importante temporal invernal, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.
¡Qué maravilla! Vamos a ver si choca por aquí con el archipiélago y empiezan a bajar las temperaturas, chicos, que todos tenemos nuestros abrigos en los armarios y queremos sacarlo, que llueve un poquito. Ha llovido, porque en medianía, zonas altas, incluso ayer en Agaete llovía bastante, nos decía un compañero que en Tejeda había llovido. Vamos a ver si sigue igual. Seguimos nosotros. Once treinta y tres minutos. Rosa Bautista es la vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted en contacto con los más jóvenes, ¿no? Siempre.
Sí, sin duda.
¿Qué le dicen? ¿Qué le comentan? ¿Cuál es su inquietud?
Pues mira, las inquietudes, fuera de lo que era la expectativa, está empezando a despertar ya desde primero de grado, que antes normalmente esperaban a tercero y cuarto. Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que esta situación actual ha traído muchas inquietudes, sí.
Ya me imagino que sí, ¿no? Y además, en una reflexión, doña Rosa, hay que tener en cuenta los avatares por los que ha tenido que pasar muchos jóvenes, ¿no? Porque después de esa crisis económica y financiera, que incluso se llegó a hablar de generación perdida, 2008, cuando muchos ya estaban empezando a sacar un poquito la cabeza, ¿no? Cuando ya se estaban integrando en el tejido socioeconómico, empezaban a tener sus trabajos, al fin y al cabo la independencia económica es fundamental para desarrollar el tipo de vida que quieres, llega este mazazo de la COVID-19.
Sí, tremendo. Tremendo, porque incluso los estudiantes que tenemos en práctica pues han tenido que sufrirlo en primera persona con todas las medidas que se han tomado anti-COVID, ¿no? Y bueno, pero no te creas, yo veo bastante optimismo a pesar de todo. Pues no se dejan vencer.
Hombre, tienen la tenacidad de ser jóvenes, ¿no? El impulso de ser jóvenes, ¿no? Y de encontrar un huequito, ¿no? ¿Qué le diría a ustedes a esos jóvenes? De repente hay alguien que nos está escuchando, algún joven que nos está escuchando, que está un poquito ocioso en casa, ¿no? Que no ve posibilidades, que no ve la capacidad de que su proyecto, el que tiene en la cabeza, pues pueda ver la luz. ¿Qué le dirías?
Que no se quede en casa, primero. Que se rodee de gente que también está con esas inquietudes. Que continúe formándose, porque siempre es vital. Y desde luego que participe en los múltiples proyectos, si es universitario o de FP, que se están desarrollando en el entorno educativo, que hay muchísimos. Para arrope de iniciativas emprendedoras, ni te cuento.
Me imagino que usted habrá visto de todo, ¿no? Muchísimos proyectos innovadores, ¿no?
Sí, sí que los hay. Lo que no siempre se cuenta con la ayuda necesaria para darles un verdadero impulso. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer tanto desde el vicerrectorado, la propia Fundación Universitaria me consta que también lo hace, pues intentar que de alguna forma esa ayuda la tengan precisamente desde las instituciones que más cerca pueden estar de ellos.
¿Van con mucha ilusión los jóvenes con su proyecto bajo el brazo?
Yo te diría que sí. Lejos de lo que pueda parecer, el que está metido y enfrascado en un proyecto a desarrollar trae la ilusión puesta.
Y ustedes un poquito le dan forma, ¿no?, a ese proyecto.
Le damos forma, le ponemos pañitos calientes, perdón, fríos, porque a veces vienen con demasiada temperatura.
Tranquilidad, piano.
Exacto. Yo creo que es importante el ímpetu y las ganas, ¿eh? Porque si no, las cosas no salen.
Rosa, cuando ves que ese proyecto que de alguna manera ha nacido en la cabeza de un joven, ¿no?, cuando a un joven se le ocurre algo, quitárselo de la cabeza, bueno, cuando una persona, un humano, se le ocurre algo, pero sobre todo con un joven, ¿no?, con el arrojo que tiene, cuando se le ocurre algo en la cabeza es muy difícil quitárselo, pero cuando ven que se moldean y se deja moldar y ven que ustedes le van dando forma y al final ve la luz ese proyecto y tiene éxito, poco que impresión te queda a ti.
Para la universidad es una gran satisfacción tener estudiantes que están ayudando a que el tejido productivo crezca y crezca en la buena dirección. No es que las empresas de toda la vida no hagan falta, por supuesto que hacen falta, pero tenemos que pedirle un plus a nuestra región. Y ese plus yo creo que lo pueden dar bastante bien nuestros universitarios, que tienen muchísimas ideas, sus profesores que colaboran con ellos y sus profesoras también. Y bueno, nosotros lo que estamos es creando los mimbres para que todo eso ocurra, ¿no? Uh-huh. Es bueno para la
región. ¿Se dejan amoldar los jóvenes por ustedes?
En general no. Sí, yo me sorprendo de ver, bueno, hay muchos obcecados que no los sacas de su track, como diríamos nosotros, pero en general sí se dejan. ¿Por qué? Porque ven que la experiencia es un grado y les ayuda a caminar en el tránsito. Mientras esa experiencia sea positiva, porque también hay algunos detractores del emprendimiento, hay que decirlo todo, desayuda.
La última vez que estuvimos hablando, Rosa, me lo comentaste y yo sigo sin entenderlo. O sea,
pues sí los
¿cómo
hay.
Puede haber detractores
pues sí
del propio emprendimiento bajo qué punto de vista, qué es lo que consigue, lo que intentan. Bueno. Es que me llama mucho la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo una sociedad se debe desarrollar sobre todo desde el punto de vista económico a través del emprendimiento, ¿no?
Los motivos que hay detrás los desconozco. Yo creo que son frustraciones también de las propias personas que las proyectan en el resto, en el entorno, y eso no es bueno, ¿no? Pero lo que no es desde luego aceptable es que chicos que están intentando sacar su cabeza y su proyecto de futuro adelante, pues le con un soplo echa abajo todo el castillo de delante.
Claro, el mayor temor, nos decía don Carlos, es el miedo a fracasar, ¿no? ¿Cómo gestionan ustedes esto? ¿De qué manera le dan diferentes consejos precisamente para que intenten el ensayo-error, ¿no?, que es cómo se logra el gran éxito?
El miedo a fracasar se neutraliza con conocimiento, con formación, con contactos, con hacerlos que ellos se relacionen con las personas oportunas y en el momento oportuno, y esa es la manera de contrarrestar los efectos negativos del miedo al fracaso.
¿Hay nicho de mercado? ¿Dónde está? Bajo tu punto de vista.
Canarias tiene un mercado muy restringido, hay que decirlo, ¿no? Y los proyectos que nosotros estamos intentando incentivar tienen realmente una visión de que el mercado está en el resto del mundo, porque aquí, si nos quedamos solamente con nuestro entramado, serían empresas de muy corto recorrido. Entonces, ese es el salto que hay que dar. Por eso necesitamos a los más formados y a los más aguerridos. Bien, eso es lo que estamos.
Y entiendo que las redes en todo esto es un aliado fundamental. Los jóvenes conocen perfectamente las redes, muchísimo más que otra generación, pero saben sacarle todo el jugo que tiene, vender su proyecto, su idea, más allá de este mercado restringido.
Ese es un tema en el que ya los estamos formando, precisamente porque era una carencia. Es algo que no te enseñan en las aulas y que hace falta un poquito de pericia, y es un asunto en el que estamos formándolos precisamente para que le saquen todo el partido a las redes, ¿no?
¿Todavía cuesta el inculcar a los más jóvenes? A los mayores yo sé que sí, pero sobre todo a los más jóvenes, que trabajar en redes es el mayor escaparate al mundo. ¿Reconocen esta certeza o les cuesta todavía reconocerlo?
No, sí. Además yo creo que ellos lo hacen de una manera mucho más natural de lo que lo hacemos en nuestra generación, ¿no? Ellos han vivido totalmente expuestos. Algunas veces hasta demasiadamente expuestos, ¿no? Realmente ellos lo practican de manera natural. Además, date cuenta que, por ejemplo, en la universidad, con todo el intercambio de Erasmus, han ampliado muchísimo su red de contactos. Y la utilizan en pro de sus proyectos, y eso es importante, ¿no?
Háblame un poquito de ese centro Nexo, este edificio, un poco bajo qué objetivos se ha construido este edificio y qué es lo que ocurre ahí dentro.
Pues mira, Nexo se acaba de terminar de inaugurar, hemos presentado recientemente el espacio, ya venía trabajando una parte de él, el Laboratorio Campus, con muchas iniciativas en pro de la empleabilidad y del emprendimiento, pero ahora lo que hemos hecho es conectar todas las titulaciones, porque aunque no lo creas, aquí hay muchísimos estudiantes en la universidad, somos aproximadamente casi 19.000, y solo se ven dentro de sus facultades algunos de ellos. Ajá. Y bueno, pues lo que hemos creado es precisamente un espacio para que ellos se encuentren y todas las titulaciones se conecten. Además, con los antiguos alumnos también de la universidad, porque están próximo el espacio de alumni. Uh-huh. Con lo cual la proyección es mucho mayor.
Oye, eso es una buena idea, ¿no? El conectar los antiguos alumnos de la universidad, que en un momento han tenido su proyecto y que han sido desarrollados y creados aquí y que han tenido éxito, para dar consejos a los nuevos, ¿no?
Efectivamente, esa es un poco la idea. Por eso se llama Nexo, porque aúna las distintas titulaciones, pero también los conecta con el resto de la sociedad y del tejido productivo.
¿Solamente a jóvenes o también a personas, digamos, mayores? También hay ciertos proyectos.
Mira, realmente allí como mentores pueden aparecer personas de ya entraditas en edad para ayudarlos a visibilizar su proyecto y conectarlos, ¿no? Pero desde luego, si los equipos emprendedores, y de ahí la filosofía de Nexo, están compuestas por más de un individuo que pueden ser estudiantes universitarios y otros, incluso mayores de 30 o de 40 años, bienvenido sea, porque se trata de eso, de conectar y de hacer cada vez más red, ¿no?
Se lo decía a don Carlos y no se atrevía a pronunciarse, pero ¿algún proyecto que le ha llamado poderosamente la atención por la idea genial? Yo sé que la gran mayoría de los que llegan aquí pues son realmente importantes.
Sí,
¿no?
Interesantes.
Muy interesantes, pero ¿alguno que le ha llamado la atención, doña Rosa?
No tanto a mí, no te voy a hablar de mí, pero por ejemplo ahora la pasada edición del certamen que desarrollamos a nivel nacional y luego internacional con el Santander, llevamos a nuestros estudiantes al programa Explorer y quedó el estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en segunda posición a nivel nacional y ya está desarrollando la empresa con fibras naturales extraídas de la platanera. Ya se ha habido ya, alguno, es que es en conexión con un investigador nuestro, Mario Monzón, y bueno, pues ese proyecto yo creo que tiene una larga trayectoria, se ganó un buen premio, le financiaron la puesta en marcha y bueno, ya es una realidad, están trabajando en su puesta en desarrollo. Se puede ser de los más recientes, pero hay muchos más aquí. Muchos más.
Pues conoceremos alguno de ellos en breve. Rosa Bautista, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928 66 60 30.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Minutos, nosotros seguimos la mañana de COPE Gran Canaria y estamos emitiendo desde la Fundación Universitaria, y tanto en la conversación que manteníamos con Carlos Esteves, el presidente, como doña Rosa Bautista hace unos minutos, pues nos animaba a conocer diferentes proyectos que han tenido mucho éxito, y ha llegado el momento de conocer este tipo de testimonios, ¿no? Y para ello vamos a saludar a Claudia Calvo Valido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que tiene un proyecto de éxito fantástico, que además ha conseguido diferentes premios y queremos conocerlo. Claudia, cuéntanos un poquito.
Bueno, una empresa llamada Make a World, que se dedica a la venta de maquillaje artístico y a la formación de maquilladores en este ámbito también.
¿Y cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo generó esa idea dentro de tu cabecita para darle forma, Claudia?
Bueno, por algo tan simple que en Canarias no existía la demanda de estos productos, la oferta de estos productos.
¿Cómo te diste cuenta de que no existía había demanda pero no había oferta? ¿Cómo te diste cuenta?
Bueno, porque yo soy profesional, maquilladora profesional, entonces yo misma tuve que ir a Madrid, a Barcelona, a comprar esos productos, y dije, bueno, pues, ¿qué hacemos todos los canarios yendo para allá si podemos traerlos para acá? Y también la formación, que es muy importante, que tampoco hay para formarse aquí, sino que hay que irse fuera, entonces hay que aprovechar.
Explico un poquito qué es esto de maquillador artístico, ¿no? Porque ya sabes que yo soy un chico y esto entiendo un poquito, ¿no? Como puede comprender, pero ¿qué es esto de maquillador artístico exactamente?
Bueno,
¿a quién maquillas tú?
Es un ámbito muy grande, o sea, tenemos desde todos los drag queens de las islas, ya las personas que no son maquilladores, pero en sí se quieren maquillar en momentos puntuales como Halloween o carnaval, o los caracterizadores profesionales para el cine, por ejemplo, las productoras aquí cuando quieren rodar películas en Canarias tienen que traerse caracterizadores de fuera, ya que en Canarias no existen caracterizadores profesionales porque no se pueden formar aquí. Y eso es un poco lo que está haciendo la empresa Make a World, dando formaciones y vendiendo esos productos para que un poco puedan...
Bueno, tú fuiste con este proyecto aquí, llegaste aquí a la Fundación Universitaria, y a partir de ahí, ¿qué ocurrió?
Pues nosotros queríamos dar un paso un poco más allá e intentar salir de la isla, un poco posicionando la web, ya que tenemos tienda online también y demás, y para eso se necesita un poco de ayuda. Es decir, la Fundación pues nos ha dado no solo la formación y el asesoramiento de pues crear un plan de negocio, llevar las redes sociales, sino también pues ganamos un premio de la Fundación Universitaria con la Fundación Mafre Buenarteme, que también te dan una ayuda económica que te da pues un impulso.
¿Con cuánto dinero más o menos aproximadamente, con cuántos fondos, con cuántos recursos comenzaste este proyecto, Claudio?
Pues la verdad que poquito, fue 10.000 euros. Y bueno, empezamos en un garaje, luego ya nos movimos a una oficina. Mira, y ahora
Apple.
Estamos con dos locales.
Ya tiene dos locales, empezaste en un garaje, pero un garaje de
claro,
algún familiar.
Hay que empezar poco a poco y ver si realmente pues tienes la respuesta del consumidor y ya después ir creciendo.
¿Y qué hacías en ese garaje? ¿Cuántas eran tú y cuántas más?
Y dos chicas más.
¿Y qué hacían en ese garaje? ¿Cómo
pues
se desarrollaban?
Sacamos
¿cómo se movían?
La web y ya cuando tuvimos el primer pedido...
Fantástico. ¿Dónde fue el primer pedido, Claudia?
Fue de un chico de Valsequillo que ahora mismo lo tenemos contratado como profesor.
Ah, sí. Qué maravilla. ¿Qué te pidió? ¿Qué te pidió? ¿Qué fue lo que pidió exactamente?
Pues látex, sangre artificial para hacer heridas y un poco de maquillaje corporal.
Qué bien. Y cuando ese chico de Valsequillo encontró a ustedes, ¿qué fue lo que les comentó? Por fin tenemos por aquí una empresa.
Totalmente.
Que además es canaria, ¿no?
Según él, ha habido un antes y un después en sus trabajos y en todos los profesionales en general, pues está muy agradecido.
¿Y ahora cuánto volumen aproximadamente de negocio mueven ustedes, Claudia?
¿Cómo?
Más volumen de negocio, más o menos, ¿con cuánto mueven ustedes? ¿Y hacia dónde llegan? ¿Al lugar más remoto que habrán llegado?
Bueno, nos hacen pedido de península ahora mismo, también, porque allí tampoco es que haya mucha oferta de los productos. Y las formaciones funcionan bastante bien, tenemos cursos a lo largo de todo el año, y bueno, con la pandemia la gente no ha dejado de desarrollar su trabajo. Creo que el arte es muy importante, sobre todo en el confinamiento, por ejemplo, que necesitamos un poco, pues, liberar nuestras emociones, ¿no?
Bueno, pues esto es un proyecto de negocio que gracias a la Fundación Universitaria pues ha cogido forma. ¿Qué fue lo más complicado de todo, Claudia? ¿Lo más difícil de todo?
Lo más difícil yo creo que es un poco romper los miedos y atacar aquello que crees que no puedes hacer, ¿no? Y tomar acción. Yo creo que empezar es lo más difícil. Después, una vez que empiezas ya, pues mira,
todo va rodando,
no puedes ir para atrás.
¿Y ahora hasta dónde vas a llegar?
Pues hasta donde el cliente quiera. Nosotras, pues, lo damos todo. Trabajar y trabajar y trabajar y a seguir.
Oye, ¿qué te dicen tus familiares de este proyecto tan bonito que tienen? Tu padre, tu madre, tu
no sé. Bueno, qué, pues, madre, está muy contento, sí.
Claro, porque tienen una hija emprendedora. Pues Claudia, muchísimas gracias por compartir este testimonio. ¿Y qué le dirías tú a los chicos y chicas jóvenes que también tienen una idea así innovadora como la tuya? Tú has tenido la fortuna, además de estar ubicada, incluida, ¿no?, en el sector que estás desarrollando. ¿Qué le dirías a estos chicos, a estas chicas que nos están escuchando quizás ahora?
Que ataquen sus miedos, que vayan a aquello donde no creen que pueden, que no creen, lo que crean que no saben hacer, que vayan a ellos. Y que tengan la mente abierta a aprender, que no nos lo sabemos todo. Y hay personas que si tienen 20, 30 años de experiencia, pues...
Escucharlo.
Sí, hay que escucharlo.
Pues Claudia, muchísimas gracias y muchas felicidades.
Gracias, un placer.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
11:52, hemos escuchado el precioso testimonio de Claudia Calvo, ¿verdad? Este proyecto de éxito, pero vamos a conocer otro y para ello vamos a saludar a través del teléfono, porque ella está algo lejos de aquí, concretamente en Lanzarote. Lanzarote, tampoco tanto. Sí. Ana Isabel Díaz, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantada de estar con vosotros.
Para nosotros también es un placer. Anabel Pets, cuéntanos un poquito de este proyecto, exactamente qué es esto de Anabel Pets.
Pues mira, Anabel Pets es un proyecto de nutrición. Yo soy especialista en nutrición y dietética veterinaria y este es un proyecto pues para enseñar a los dueños de las mascotas a que hay otro alimento que no solamente son esas bolitas secas, que además es malísimo, todo tengo que decirlo. Es un proyecto, pues eso, de educación y de otras cosas, ¿no? Porque es Anabel Pets, Hábitos Saludables. Yo soy auxiliar veterinaria, he sido estilista canino muchos años, llevo como 15 años dentro del mundo animal. Entonces, bueno, pues para enseñar, ya que en casi todos los hogares, tú sabes que ahora mismo hay en casi todos los hogares una mascota, o dos, o como la mía, seis. Entonces, pues bueno, pues
madre mía, no me digas, ¿tienes seis mascotas en casa?
Sí, tengo cuatro gatos y dos perros, sí.
Bueno, por lo menos también alimentados, ¿no, Anabel?
Sí, la verdad que sí, que comen casi que mejor que yo, como yo. Entonces, bueno, pues para enseñar un poquito, ayudar a esas personas que quieren cambiar un poco la felicidad y el mundo de sus mascotas.
Oye, Ana Isabel, ¿cómo comenzaste con este proyecto? Bueno, entiendo que también tu profesión te ayudó bastante, ¿no? Pero ¿en qué momento te diste cuenta de que efectivamente hay un déficit ahí de preocupación por la salud de las mascotas?
Pues mira, yo he padecido cáncer, ¿vale? Y ya estoy estupenda, ya hace 5 años, pero yo tuve que cambiar radicalmente mi manera de alimentarme. Y al cambiar de manera radical mi familia y yo de alimentarme, pues me di cuenta de que si yo no comía alimentos ultraprocesados, que yo no como nada ultraprocesado ni azúcar, ¿por qué mis mascotas tenían que seguir comiendo un alimento que se cocina a 180 grados? Y ese fue mi punto de inflexión para empezar a estudiar. Primero estudié. Primero empecé a hacer pequeños cursos con veterinarios de toda España y luego hice un curso universitario. Pero ese fue el punto de inflexión, mi forma de alimentarme.
Sí, porque Ana, me interesa mucho y sobre todo me llama mucho la atención que antes de poner tu proyecto en práctica, pues hiciste cierto desarrollo de formación, ¿no? Sí, sobre claro. todo para saber efectivamente qué es lo que querías y qué es lo que le podrías ofrecer al futuro cliente, ¿no?
Claro, a ver, yo no puedo, aunque tenga nociones por tantos años como llevo trabajando con veterinarios, tenga nociones de alimentación, yo no puedo, ¿qué profesional sería si tú vienes a pedirme una consultoría, yo cómo te doy un consejo si no tengo conocimientos, ¿no? Yo tengo que tener conocimientos de nutrición para saber qué es lo mejor para tu perro o para tu gato, o para tu cobaya o para tu ratón, que también puedo hacerlo. O si solamente quieres alimentarlos con piensos porque no tienes tiempo, porque viajas mucho, al menos decirte cuál es el mejor, no la mejor marca, no, la mejor composición. Yo tengo
pues
que
mira.
Formarme.
Me acabas de hacer la siguiente pregunta, ¿no? Porque seguramente muchos dueños, dueñas de mascotas nos están escuchando y se preocupan también por la propia salud, ¿no?, de ellos o de ellas. ¿Y qué nos recomendarías tú, no sé, de cualquier tipo de animal?
Pues mira, esto es muy complicado. Es igual que si hablas con un nutricionista humano y te dice tienes que cambiar radicalmente de tu tipo de alimentación. Yo siempre apostaría por una alimentación natural. Si te das cuenta y piensas y echas un poquito la vista para atrás, nuestros perros de antes no tenían cáncer, no tenían diabetes, no tenían problemas de piel, no tenían nada, porque eran alimentados con nuestra comida, ¿vale? Hemos dejado de alimentarlos con nuestras sobras. No estoy diciendo que se tenga que alimentar con nuestras sobras, pero para ponerte el ejemplo, hemos dejado de darle carne para darle ese alimento seco. Y estamos produciéndole un montón de enfermedades que se las estamos produciendo nosotros, ¿eh?
Pero Ana, esto es un cambio de tendencia un poco, ¿no? Porque
totalmente.
Yo no soy dueño de mascota ni mucho menos, pero lo que siempre se escucha es que necesitan un alimento específico y nada tiene que ver con los propios alimentos de las personas, ¿no?
No. Lo que hay que seguir es una pauta. Yo te digo, por ejemplo, mis perras comen un 60% de carne, verdura en un 10-20%, vísceras y unos suplementos, ¿no? Le di calcio porque una de ellas no tiene dientes y no puede comer hueso siempre crudo, yo siempre lo dejo, ¿no? Entonces tienes que saber en qué proporción tienes que alimentar a tu animal, para eso estamos los especialistas, ¿no? Y para eso tenemos nuestras consultorías, para decirte, tú me dices, tengo este perro, pesa esto y su energía es esta, pero sale a correr todos los días 10 kilómetros y yo te hago la dieta para tu perro. Y te digo lo que debe comer, no estrictamente porque tampoco, nosotros no comemos ni pesamos nuestra comida todos los días, pero sí te hago una guía, ¿vale? Te digo cómo tienes que empezar, si siempre ha comido pienso, pues cómo empezar a dar alimentos poquito a poco para que su intestino y su estómago no sufra. Todo eso es lo que hacemos los nutricionistas, tanto humanos, bueno, o en mi caso, nutricionista animal, ¿no? ¿Qué pasa? Que la industria alimenticia es muy potente. La industria alimenticia es la que paga cursos, vacaciones, libros de todos los veterinarios. Y los veterinarios en sí no estudian, solamente creo que es una asignatura en todos sus años. Entonces, bueno, pues ellos le dicen que este pienso es estupendo de la muerte y ellos, en su buena fe, dicen, es que este es el mejor pienso que hay. Y cuando miran los nutrientes o la composición, te echan las manos a la cabeza.
Pues qué testimonio tan positivo, ¿verdad? Y sobre todo tan útil el que acabamos de escuchar en la voz de Ana Isabel, este proyecto de éxito que se impulsó también gracias a la Fundación Universitaria, un proyecto innovador orientado a mejorar la salud de las mascotas, ¿no? A través de buenos hábitos y una alimentación además adecuada, sobre todo porque cada vez nos interesa y nos preocupa más, ¿verdad? La información del bienestar animal, eso no te quepa la menor duda. Nos tenemos que ir y es una pena porque la verdad es que se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero esto quiere decir que habrá una segunda ocasión.
Pues cuando
Isabel, gracias
quiera.
Por atendernos.
Gracias a vosotros y cuando tú quieras, pues aquí estoy.
Gracias. Un saludo. Ya lo han escuchado ustedes. Son las 12 del mediodía, boletín informativo.
La vacuna sigue siendo la gran esperanza para acabar con el coronavirus, sin embargo, hasta que llegue el momento todavía queda camino y sobre todo muchas preguntas en el aire. El optimismo del gobierno, interesado en rentabilizar la vacuna, contrasta con la llamada a la prudencia que repiten expertos, como ha hecho hoy Margarita del Val, viróloga e investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿La vacunación va a ser masiva en el primer trimestre del año? ¿Podrá alcanzar la protección necesaria para el conjunto de la población? Mientras Sánchez y el ministro Illa deslizan que sí, pese a los avances evidentes, los expertos matizan que para afirmarlo con rotundidad todavía son necesarias algunas precisiones, Carmen Lavallen.
Sin saber para quién van a estar indicadas prioritariamente las vacunas que vayan obteniendo luz verde, por ejemplo, por grupo de edad, es imposible determinar, como hace el jefe del Ejecutivo, qué porcentaje de la población va a estar vacunada en junio. Así lo ha señalado a preguntas de COPE en un foro de la Fundación Alternativas, la viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val.
¿Si es realista en qué porcentaje de la población en qué mes del año? Pues es que hasta que no sepamos qué están haciendo las vacunas y qué indicación tienen, cuándo y qué cantidad, pues eso es una bola de cristal.
Una fecha importante apunta es el 10 de diciembre, cuando la Agencia Estadounidense del Medicamento debe determinar si da una autorización condicional al uso de la vacuna de Pfizer. Una respuesta positiva, segura, posibilitaría que la vacunación arrancase a mediados de diciembre en Estados Unidos.
Una bola de cristal, decía Margarita del Val, la científica que parece tener el gobierno de Sánchez. Los autónomos, unos 3 millones en España, van a cerrar el año con pérdidas de unos 60.000 millones de euros. Es lo que refleja el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Marta Ruiz.
Y es que casi el 30% de los autónomos reconoce pérdidas superiores a los 30.000 euros. La mayoría, un 85%, va a terminar este año facturando menos que en 2019. La mitad de ellos con caídas del 60% y ya se nota la morosidad que sufre uno de cada tres autónomos. Desde el 1 de octubre, medio millón están cobrando el cese de actividad y solo uno de cada cinco ha podido sacar del ERTE a todos sus trabajadores. ¿Y qué previsiones hay? Pues más de la mitad no sabe si va a poder mantener su negocio a medio plazo. Mónica tiene una tienda de productos gourmet en Vilagarcía de Aurosa, Pontevedra, y nos dice que ella depende de las próximas semanas.
Si fuesen unas navidades buenas, pues bueno, eso te ayudaría para aguantar los meses de enero y febrero hasta que la cosa se empieza a estabilizar un poco, y entonces sería una ayuda. Pero bueno, nunca se sabe.
Según el barómetro, el 66% de los autónomos es pesimista y cree que la recuperación económica tardará más de un año en llegar.
Estamos también en Gran Canaria. A esta hora está prevista la llegada de militares para trabajar en el desmantelamiento del campamento del muelle de Arguineguín. Ha sido el improvisado parche durante estas semanas ante la llegada masiva de inmigrantes. En sus 400 metros cuadrados había capacidad para apenas unos centenares de personas, pero han llegado a concentrarse más de 2.600. Ahora mismo están desinfectando y poco a poco irán desmontando el campamento. Esto no quiere decir que el problema desaparezca. Lo acaba de destacar en Herrera en COPE Chema Santana, que es de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Sí, la realidad no desaparece. Tú puedes ocultarla, pero no desaparece, ¿no? Y la realidad indica que el Plan Canarias que han presentado habilita unas 7.000 plazas de acogida humanitaria, muchas de ellas en precario, con carpas y en suelo de tierra, pero 7.000 plazas de acogida humanitaria. Y lo cierto es que en noviembre han llegado 7.000 y pico personas.
Joan Laporta presenta su candidatura a las elecciones del Barça. José Luis Corrochano.
El que fuera presidente del Barcelona entre 2003 y 2010 ha presentado hace tan solo unos minutos su propuesta para volver a dirigir el club. Lo ha hecho en el Hospital San Pau. ¿Qué titulares ha dejado esta presentación, Manolo Oliveros?
¿Qué tal? Buenas tardes. Trabajar, trabajar y trabajar, remangarse. Caben todas las tendencias políticas en su candidatura y en el Barça. Fuera rencor. Koeman tiene margen y confianza. No ha dado nombres propios ni de ejecutivos, ni entrenadores, ni jugadores. Y con Messi dice que no he hablado, pero espera convencerle porque nos conocemos y cumplimos.
A mí me conoce, a nosotros nos conoce. Si de una cosa estoy orgulloso es que siempre me ha dicho que lo que tú me has dicho siempre se ha cumplido. Bueno, espero poder decirle, más convencido que nunca, de que tenemos un proyecto deportivo ganador, que lo que queremos es volver a dominar la Champions, y evidentemente con Leo en la plantilla yo creo que es factible.
Mientras tanto, el Real Madrid ha viajado a Kiev para jugar mañana contra el Shakhtar en partido de la Liga de Campeones. En la lista está Benzema y, por supuesto, no está Hazard, lesionado el sábado. Estamos a la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas. Hoy se cierra la jornada de la Liga con el Betis Eibar a las 9 de la noche y cita con el baloncesto a las 7 y media. Importante partido de clasificación para el europeo del año 22 en Valencia, España-Rumanía.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de las dificultades de los cristianos del norte de Irak para volver a sus ciudades tras ser liberadas del dominio de los terroristas del Daesh.
Pues sí, la iglesia sirocatólica de Santo Tomás en Mosul está en plena reconstrucción y en ella participa un grupo de jóvenes musulmanes que quieren lanzar precisamente a los cristianos el mensaje de que vuelvan a Mosul, porque la ciudad no está completa sin ellos. Pero este regreso de los cristianos a toda la región de la llanura de Nínive afronta muchas dificultades, entre ellas el temor por la inseguridad, la falta de infraestructuras y la situación de desempleo. Desde que la ciudad fuera liberada del Daesh en 2017, apenas 50 familias han vuelto a sus hogares en Mosul. Bueno, estas dificultades de los cristianos de Irak estarán una vez más dentro de media hora en el comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Intervención Familiar, programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos. Un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928 69 24 83.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dos o nueve minutos, recuerden que estamos emitiendo desde la Fundación Universitaria, conociendo estos proyectos de futuro, que algunos son realmente interesantes, por no decir todos, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de diferentes asuntos relacionados con la actualidad en este tiempo de análisis que hacemos todos los días sobre las 12:05, 12:10. Pero antes, echamos un vistazo a la actualidad. Actualizamos, por lo tanto, la información. Carla, cuéntanos.
Hay inquietud en el ámbito turístico por saber si mañana, 1 de diciembre, se dará permiso a los turistas para que vengan a las islas, acreditando las declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, la que aludía a Europa a sus normativas para no dar una respuesta en concreto a la petición de Canarias. Ha hecho perder la paciencia a la patronal turística. Escuchamos a su presidente, José María Mañaricua.
En un momento que está a punto de abrirse el mercado británico para Canarias, único destino de invierno en Europa de sol y playa, donde tenemos la posibilidad de acaparar gran parte de las reservas, en un momento donde tenemos un 26% de paro, necesitamos reactivar la economía, el sector económico que tira, que es el turismo, nos encontramos con el impedimento de la obligatoriedad de test PCR, difíciles, caros y poco accesibles. Necesitamos que el gobierno dé por válidos los test de antígeno como test válidos para la detección del COVID. Y por tanto, necesitamos ya, con urgencia, esta decisión por parte del Ministerio.
Por lo demás, el delegado del Gobierno en Canarias ha afirmado este lunes que algunas autoridades locales se avergonzarán del papel que han desempeñado en fechas recientes, y también ha calificado de humanamente despreciable que se pida desalojar hoteles en los que hay menores inmigrantes no acompañados.
Que se irán poniendo en marcha y eso irá haciendo que podamos desescalar, ¿no?, la utilización de hoteles y volver a la normalidad, ¿no?, dentro de la excepción de un año muy difícil en materia de migración, con fronteras cerradas, con COVID, una situación muy complicada, ¿no? Pero a mí me parece humanamente despreciable el que se le pida que se desaloje un hotel donde hay menores no acompañados. En la medida que no haya otro recurso, es mejor tenerlos bien atendidos que no dejarlos en la calle o dejarlos en otros espacios en condiciones mucho peores, ¿no? Me parece despreciable, obviamente.
Y también contarles, precisamente, un último apunte, y es que abandonados, desolados y desahuciados del sistema de protección se sienten quienes forman parte de la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, según ha apuntado su representante en comparecencia en comisión parlamentaria a petición del Grupo Socialista.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 10:30, 12:11 minutos. Ya saben que sobre esta hora aproximadamente, aquí en COPE Gran Canaria, se analiza y se debate. Recién llegada del Congreso, Beatriz Calzada. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Oye, contenta, ¿no?, por los resultados del Congreso.
Bueno, pues sí, era un congreso importante y yo creo que, bueno, que cubrimos, ¿no?, todas las expectativas con las que íbamos al Congreso de sobra.
Oye, Beatriz, ¿qué de bueno hay que no estén gobernando en el Ejecutivo Regional para el desarrollo de este congreso, si es que hay algo de bueno?
Bueno, yo creo que sí, muchos, ¿no?, intentamos ver el lado positivo de las cosas, y no estar en el gobierno quizás nos permite centrarnos más en lo que es la organización del partido y la estructura del partido. Por poner una semejanza, fue un poco lo que le pasó también al PNV en su momento, ¿no? El estar tanto tiempo gobernando, a veces se mezclan las cosas Y esto nos está sirviendo, bueno, pues para afianzar la estructura del partido, y lo estamos consiguiendo, pese a todos esos augurios que habían, que decían que Coalición Canaria en un año sin gobernar desaparecería, y todo lo contrario. Creo que ahora mismo estamos, a nivel de partido, estamos más fuertes que nunca.
Bueno, más de 25.000 afiliados, que escuchábamos esta mañana a Fernando Clavijo. ¿Ha propiciado la renovación el hecho de no estar en las instituciones o gobernando en el gobierno de Canarias?
Bueno, yo creo que Coalición Canaria lleva ya bastante tiempo renovándose. Creo que somos de los partidos que más nos hemos renovado en todos los ámbitos locales, insulares y nacionales. Y esto, bueno, pues es una continuación de lo que ya empezamos. Hay otros partidos que vemos que sus líderes se eternizan año tras año, elección tras elección, siguen siendo los mismos, y Coalición Canaria, como digo, bueno, pues desde hace tiempo entendimos que era necesario hacer esas renovaciones. El hecho de que ahora mismo, pues, la Secretaría de Organización vaya a estar en mano, no en mano, sino vaya a estar dirigida por David Toledo, que es el presidente de los jóvenes nacionalistas, bueno, pues creemos que es una apuesta importantísima por lo que entendemos que es la renovación.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, bueno, oye, déjame felicitar a Beatriz en nombre, para que se haga llegar a Clavijo, ¿no? Como nuevo secretario general, y estimo secretario general, no presidente del partido. Pues bueno, siempre que una fuerza política hace un congreso, yo creo que eso es importante, porque bueno, entre todos tenemos que seguir trabajando por esta tierra, ¿no?
Sí, gracias, Pepa, y buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de asuntos relacionados con la actualidad. Yo no sé si ha impactado o no, yo creo que sí, ¿no? Y si, sobre todo, pues ustedes le han llamado la atención que se ha desmantelado por fin el muelle de Arguineguín. Recuerden que hace como 3 semanas aproximadamente, desde el gobierno del gobierno central, se decía que nada, que de forma inminente. Hemos tenido que tardar 3 semanas, pero por lo menos ya no queda ningún inmigrante mal atendido ahí. Ahora a ver qué pasa en estos centros de acogida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí, Pepa?
Bueno, en primer lugar, yo creo que 3 meses y 9 días es una vergüenza, ¿no? Porque todos hemos denunciado el tiempo, la forma y la imagen, sobre todo, que se ha trasladado, porque bueno, hemos sido noticia, desgraciadamente, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y después a mí me sorprende que un congreso, ¿no? Bueno, una reunión importante de turismo que se ha estado celebrando en Santa Cruz de La Palma, pues hombre, el presidente del gobierno canaria, el gobierno de España, primero no haya venido, aunque el presidente del gobierno canaria ya anunció hace ya, yo creo que 10, 12 días, de que el presidente Pedro Sánchez iba a venir a Canarias. Debe ser que ha preferido hacerlo vía online, porque no quería pisar la tierra canaria, porque claro, aparte del turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, ¿no?, en nuestra industria, pues también es bastante culpable de la imagen que se ha dado en el sur, en Arguineguín, ¿no?, en la isla.
Hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh?
Sí, venga, adelante, Pepa. Sí, que ahora muchos de estos inmigrantes van a estar alojados en las Palmas de Gran Canaria. Yo ya tengo, ya sé lo que está pasando en el Colegio León, con un colegio que se le quitó el uso educativo porque no reunía las condiciones, y yo pensé que iban a estar alojados en el interior del colegio, pero no sé si es que son muchos, son 400 inmigrantes los que van a estar, y ya se ven las fotos con las carpas, y ni siquiera se les oye a lo largo de la mañana, ya están alojados en este barrio de Atlazo, en este colegio, 400 inmigrantes, Barranco Seco, ya sabemos también todos los que están. Está previsto, parece ser que están haciendo obras también de pie corriendo para el Cebadal y el Canaria 50. Bueno, todo esto, si están solamente, si no son todos deportados, si no son todos devueltos,
claro, a su país, es que esa es la clave, Pepa.
¿Dónde van a estar? A las 72 horas.
Claro, es que esa es la clave, porque al fin y al cabo, discúlpame un poquito, Beatriz, un segundito nada más, pues hemos desmantelado el muelle de Arguineguín, no cabe la menor duda, y es un clamor popular, ¿no? Ya hemos visto ya cómo se ha desgastado incluso Nalia Bueno, la alcaldesa, después hablaremos con ella, pero es trasladar el problema a otros lugares, claro, dispersar el problema y trasladar a otros lugares.
Vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, lo del muelle de Arguineguín es una vergüenza a nivel de todo el Estado, y ha sido un ejemplo de la nefasta gestión del gobierno de España y de la debilidad del gobierno de Canarias para afrontar esta crisis. un gobierno de Canarias que ha sido cómplice absoluto, absoluto, de la dejadez de, y de la irresponsabilidad del gobierno de España de provocar situaciones que no eran necesarias. Ahora parece que como se desmantela el muelle de Arguineguín, que está muy bien que lo hayan hecho, por supuesto que sí, pero parece que ahora como se desmantela, como ya no lo vamos a ver, ya está todo solucionado. Y esa no es la realidad, es decir, seguimos teniendo el problema, porque el problema no se va a acabar hasta que todos esos inmigrantes vayan donde quieren ir, vayan a su punto de destino, que no es Canarias. Y los que, por temas jurídicos o políticos, no puedan seguir en Europa, pues tendrán que de ser devueltos a sus estados. Eso es lo que hay que hacer, porque ahora vamos a encontrarnos con el siguiente problema, que son, pues, como ha dicho Pepa, el Colegio León, que ya no es colegio, que yo también entendía que lo estaban arreglando para albergar en su interior a estos inmigrantes, y con todas estas carpas ahora no sé realmente qué es lo que pretenden. Barranco Seco, donde ya vimos que la semana pasada se amplió y han puesto más casetas, están viendo otros espacios. La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias anuncia como una gran noticia que va a haber un montón de millones para atender, pues en este caso, a los menores no acompañados, que está bien, pero no es la solución, porque estas personas no quieren estar aquí. Fíjense, aquellos que viajaron a Santa Cruz de Tenerife, que además yo estaba en el muelle en ese momento de Santa Cruz de Tenerife, fue testigo en primera persona de la llegada de todos estos inmigrantes a Santa Cruz de Tenerife, y lo que hicieron nada más bajarse del barco fue preguntar por los billetes a Huelva, porque es donde realmente quieren ir, quieren ir a la península. Y eso es lo que hay que arreglar, y eso es lo que no entendemos. Parece que nos dan la razón a los nacionalistas cuando nos empeñamos en decir que la península no entienden que Canarias sea España ni sea Europa.
Solo son nacionalistas, y nosotros también lo estamos diciendo aquí. O sea, hay aquí una parte importante, que es que primero hay que hacer los desvíos, porque es que no podemos. Si vienen 30.000, o dicen que vamos a llegar seguramente a 20 y pico mil, porque todavía nos queda todo un mes completo, ¿no?, de diciembre. Aquí no se pueden quedar, los que no se han devuelto hay que desviarlos. O sea, aquí no.
Paco, ¿cómo está el Colegio León? Las instalaciones del Colegio León, eso no se pueden utilizar, ¿no? El exterior sí, pero las instalaciones interiores en sí, eso no, hay informes incluso que lo desautorizan.
Aquí lo primero es que hubo un engaño a los padres, sobre todo madres del Colegio León, que estuvieron luchando para que el gobierno de Canarias, y además esto fue la legislatura pasada y me tocó a mí como diputada hacer varias preguntas a la consejera, para que nos dijese si iba a haber uso, si iba a continuar con las obras, si se iban a hacer. Siempre me contestó que había un convenio, una parte la asumía el ayuntamiento, la otra parte la asumía el gobierno de Canarias, había que hacer una obra en torno a los 450.000 euros, una parte que tenía que ver con todo lo que es la energía y luego lo que es los techos, ¿no?, de amiantos y tal, y que como no reunía las condiciones, que fue, además, se produjo unas lluvias, las lluvias del 2000, creo que fue 18, ¿no?
2018, sí.
Bueno, pues esto siempre hubo el compromiso de que el ayuntamiento cumpliría con su parte, el gobierno de Canarias con las suyas, se iban a poner de acuerdo a las dos administraciones y el colegio iba a continuar, cosa que no ha sido verdad. Entonces, por eso, ya sabes que hace un par de semanas, yo diría que mes y medio aproximadamente, cuando fue el alcalde con el ministro Escriba a visitar precisamente el Colegio de Lazo para decir al ministro dónde iban a estar instalados los inmigrantes, pues algunas vecinas estaban indignadas, incluso lo hicieron, yo creo que mal por la forma, pero no seguramente en el fondo, que lo que estaban eran indignadas porque habían sido engañadas, ¿no? Y porque también este barrio tiene unas deficiencias sociales de ayuda, familias que están en situación de riesgo, no reciben tampoco la asistencia necesaria, y entonces, claro, la gente a veces dice, oye, muy bien que se trata a los inmigrantes como se debe, pero también no se olviden de que nosotros estamos pidiendo ayuda, por ejemplo, el ingreso mínimo vital y no llega. Entonces, claro, la gente ahí a veces, bueno, cuando te enfadas y cuando ves que dice, oye, si hay recursos para una cosa, no entendemos lo que no hay recursos para otra. Claro.
Si me permite, Javier, curiosamente, yo antes del verano hice una pregunta por escrito precisamente por el cierre definitivo del CEIC León, porque además no entendíamos que con toda esta circunstancia, esta situación, que se estaban buscando espacios para albergar más más aulas para poder bajar las ratios, el gobierno de Canarias decidiese cerrar definitivamente colegios, como ha pasado con el CEIC León. Y preguntando por esto, la respuesta por escrito que nos hace el gobierno de Canarias es que el Save León en 2018 se detectó en el centro un serio problema en su infraestructura que aconsejó su desalojo. Eso nos llamaba la atención decir, bueno, si tiene un serio problema de infraestructura, entendemos que han tenido que hacer obras para poder albergar inmigrantes, porque si no era bueno para que los niños del barrio fuesen al colegio, claro, tampoco puede ser bueno para albergar allí inmigrantes.
Pero en Canarias 50 puede pasar lo mismo, En Canarias 50 puede pasar lo mismo, que sabemos que tampoco las instalaciones están adecuadas para albergar inmigrantes. A lo mejor tiene un espacio mucho más amplio, pero también yo recuerdo hablar con Javier Doreste, el concejal de urbanismo, y nos decía, bueno, esas instalaciones tal y como están ahora no sirven para albergar inmigrantes. O sea que,
entiendo, a ver, que por eso están yendo a poner casetas, porque no se pueden arriesgar a albergar a personas en su interior.
Que hay una línea de ducha, ¿sabes? Yo, aquí hay muchas obras para las duchas y para adaptar, porque no es lo mismo un colegio que un centro para estar alojado 400 pasados.
¿Pero ustedes creen que los inmigrantes no van a intentar entrar en esas instalaciones? Hombre, sería extraño que no, las tienen ahí al lado y posiblemente querrán entrar.
O sea, por
la simple curiosidad de estar ahí.
Claro, es que además hay que tener en cuenta una cosa, esos inmigrantes no están retenidos, legalmente no están retenidos, simplemente están albergados, por así decirlo, en una zona, que se pueden mover.
Que se pueden ir cuando quieran.
Tienen que tener asistencia jurídica y luego tiene que ver si vienen con papeles, sin papeles y
efectivamente
regulares.
Si no están retenidos, son libres.
Se la hacía yo a uno de los responsables de la JUPOL hace un par de semanas que hicimos el programa desde Arguineguín. Yo le dije, después de 72 horas, creo que por ese momento había unos 700 inmigrantes más o menos, después de 72 horas un inmigrante que está aquí puede caminar y nadie le puede poner objeción de ningún tipo y salir de ahí y moverse por el barrio, por el pueblo libremente. Y decía que sí. Es decir, se puede ir.
Pero es que el ejemplo más claro lo vimos con ese grupo de inmigrantes, de ciento y tantos inmigrantes, que se fueron de Arguineguín a Las Palmas, se fueron a Gaete, cogieron un barco y bajaron en Santa Cruz de Tenerife y estuvieron por Santa Cruz de Tenerife. Es decir, es el mayor ejemplo de la libertad de la que tienen, porque es que si no hay motivo para retenerlos, tienen que ser libres. O sea, es que no hay mucho más.
Venga, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien, porque otro de los temas también de la actualidad es qué pasa con esos test de antígeno. Ya saben ustedes que en La Palma está Reyes Maroto, por cierto, que es una especie de reunión que se realiza, pero la gran mayoría de los asistentes lo harán a través de vías telemáticas, ¿no? Lo cual me llama poderosamente la atención, que se intente exportar que Canarias es un lugar seguro, que no cabe la menor duda de que lo hay, y sin embargo no vienen aquí a Canarias, pues digamos, las personalidades que tienen muchísima referencia y peso en el turismo. Pero también lo que se está pidiendo desde hace bastante tiempo es test de antígenos. Esto se lo preguntó a Reyes Maroto, y Reyes Maroto dice que estábamos a la espera de lo que nos dice la Unión Europea. A mí me suena algo a lo que pasó con las mascarillas, ¿no? Que querían rebajar el IVA y al final no querían o no pudieron, le echaron la culpa a Europa y al final se aclaró perfectamente que Europa no tenía nada que ver. Hay un comunicado de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas que dice, sorprende a la FED la posición de la ministra buscando excusas en las decisiones de ámbito comunitario cuando la propia Comisión Europea reconoce la viabilidad de los test de antígenos. Ojo, porque abrir la posibilidad de que tengamos corredores seguros está muy bien, pero ya con los test PCRs, pues como hemos dicho en muchas ocasiones, es incluso mucho más caro que un propio pasaje aquí a las islas. ¿Por qué hay tantos inconvenientes y problemas con los test de antígenos si se ha demostrado que es una herramienta útil y muy eficaz, Pepa?
Pues porque yo sinceramente no me creo los inconvenientes que están, porque además estamos hablando de esta cuestión durante meses. Primero eran los PCR, que también estuvimos durante meses, cuando sabemos que en otros lugares de Europa, yo tengo tengo una amiga que vive en Roma, que estuvo aquí y se marchó, y además me dijo, me lo tengo que llevar de Las Palmas de Gran Canaria, porque
en el aeropuerto solo me lo hacen hasta las 7 de la tarde, el aeropuerto Fiumicino, ¿no? El de la capital de Roma, con lo cual yo creo sinceramente que aquí lo que hay es que no sé por qué razón, igual que las farmacias podrían también estar ahora mismo seguramente, y creo que lo ha pedido ya algunas comunidades autónomas y se está haciendo en Orense, en Galicia, sí. Pues bueno, se pueden estar también haciendo, porque otra cosa que son empresas que tienen que cumplir, bueno, con unos requisitos y un personal cualificado para eso. Entonces yo tengo la sensación que esto es como siempre, vamos dilatando y entonces ya al final cuando nos vamos a topar como lo dijo el ministro también del interior, que a veces lo que dicen no son verdad y luego ya sabes que la mentira tiene patas muy muy cortas.
Pero Pepa, es que están llegando tarde a todo. Desde marzo estaban pidiendo los test, resulta que lo activan ahora.
No, la mascarilla, cuando ya se ha habilitado, la mascarilla
también.
Vamos, o sea, es que
se está llegando tarde a todo, y el presidente del gobierno de Canarias dijo que a principios de diciembre existe la posibilidad, que es muy optimista, de que se valide también o se acepten los test antígenos.
Pero yo creo que llegan además a conciencia, ¿sabes? O sea, ellos saben que luego podemos averiguarlo porque tenemos eurodiputados, porque nos movemos de un lugar a otro, porque tenemos personas con las que podemos entablar, pues, bueno, comunicación a ver qué es lo que pasa, y al final todo se sabe, ¿sabes? Entonces yo no sé para qué nos dicen cosas que no son verdad, si luego después la realidad es que se abre siempre camino a la verdad, ¿no?
Mire, lo de los PCR a los turistas, ahora antígenos a los turistas, es uno de los grandes expedientes X de esta pandemia que no entendemos, nadie las entiende. Yo no sé si ustedes recuerdan hace ya unos meses en el Parlamento, donde precisamente mi grupo preguntó por la viabilidad de estos PCR para ese corredor seguro turístico, donde la contestación que se nos dijo por parte de la presidencia del gobierno fue que, bueno, que se había solicitado y que no se había permitido. Y cuando se le preguntó al consejero de Sanidad que dónde se había solicitado esa autorización y quién la había denegado, lo que dijo fue, allí mismo en el pleno del Parlamento, lo que dijo fue que, bueno, que usted sabe que estas cosas no se piden por escrito, estas cosas se hablan. Sí. Mentira, una detrás de otra, y nos siguen engañando una detrás de otra, y realmente no sabemos el motivo, es que no podemos entenderlo, porque en otro sitio se está haciendo, no ha habido que esperar a esta autorización, como dicen ellos.
No, ahora se puede hacer en el aeropuerto, porque no se ha podido hacer hace meses en el aeropuerto, porque vino Ábalos y estuvo todo el fin de semana en Tenerife.
Lo venimos reclamando todos, pero todos los partidos de la oposición, o sea, esto no es cuestión de ponerse medallas, todos lo venimos reclamando desde hace muchos meses, y el gobierno, que no, es que de verdad ha habido plenos muy 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 duros en el Parlamento, con intervenciones muy duras por parte del gobierno, llamándonos irresponsables a la oposición por exigir que se hiciesen primero los PCR, ahora los antígenos, y estamos viendo que es que el gobierno de Canarias está llegando tarde y mal a todo, y si solamente fuese eso, el problema es lo que nos está perjudicando, sí, y que los hoteleros ya están viendo, el sector turístico ya está viendo que se va a perder definitivamente la temporada de invierno, y eso,
bueno, ojalá y no sea así. Ojalá y no sea así, muy brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo. ¿Apoyan ustedes el plan que va a presentar en esa reunión interministerial de sanidad del gobierno de Canarias, que estuvimos hablando nosotros con el responsable de Servicio Canario de la Salud? Bueno, no era responsable de Servicio Canario de la Salud, era responsable de Salud Pública del gobierno de Canarias, ¿no? El señor Alemán, que nos decía que propone limitar a 6 las personas en reuniones familiares y sociales, y además de un toque de queda nocturno el 24, el 31 y el 5 por la noche, de 1 de la mañana a 6 de la mañana. ¿La apoyan ustedes? ¿Lo ven bien?
Hombre, yo sinceramente creo que todo eso tiene que ver desde el punto de vista técnico, porque no es una cuestión de que yo crea que, bueno, que por lo menos la isla de Gran Canaria no tiene la misma situación que la isla de Tenerife, y supongo que no es la misma que la isla de La Graciosa, ¿no? Pero supongo que el plan se va a hacer para las 8 islas, ¿no?
Claro.
Yo lo que sí creo es que es verdad que este año las realidades van a ser de
apostaría, otra manera. ¿Apostaría, Pepa, por lo que estoy diciendo, por un plan para cada isla, a lo mejor?
Pues a lo mejor
bueno, no, hay que tener en cuenta que solamente una tiene unos índices superiores, que está en semáforo rojo.
A lo mejor no sería disparatado, porque también es verdad que las navidades, yo creo que también esta semana es cuando se va a saber más o menos por dónde vamos a ir.
Miércoles.
Aunque siempre tres días antes de que comience la Navidad, que sea el día 24, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? De que los datos ojalá vayan en mejora, ¿no? Que vayan mejorando y que no nos veamos con que hay que tomar una decisión mucho más drástica, porque esto es tan vivo, ¿no? Que hoy estamos bien y dentro de 15 días no sabemos cómo vamos a estar.
A ver, esto
es una cuestión sobre todo técnica.
Si en todas las islas no estamos igual, pues no puede ser la misma solución para todas las islas. Yo creo que ese matiz sí hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto coincido con lo que acabo de decir Pepa, que es lo que hemos dicho desde el principio. Cualquier decisión de esta índole tiene que ser tomada desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista sanitario, por los que realmente saben de esto, y los demás lo que tendremos que hacer, nos guste más o menos, será acatar la decisión que se tome. Y el gobierno y la administración lo que tendrán es que poner los medios para paliar las posibles consecuencias negativas que tenga adoptar estas decisiones.
Nos tenemos que ir, Pepa. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Bueno, hasta luego. Feliz semana a todos.
Beatriz, lo mismo para ti. Un abrazo, gracias. Hasta otra.
Lo mismo, feliz semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De 36 minutos, tiempo para actualizar la información. Eso sí, de forma breve, Carla, adelante.
Les comentamos que el director y fundador de la ONG de Salvamento Marítimo Open Arms, Oscar Camps, ha lamentado este lunes la crisis migratoria que se está viviendo en el archipiélago canario y concretamente también en el muelle Arguineguín, desmantelado este pasado domingo, y ha pedido apelar a la solidaridad europea y crear corredores humanos para evacuar a los migrantes. Mientras tanto, contarles que el 80% de las personas VIH positivas tienen miedo a la discriminación por confesar su enfermedad, motivo por el que la Viceconsejería de Igualdad ha centrado su campaña en este estigma bajo el lema "Vacúnate contra la xerofobia". Y un último apunte, el mes de diciembre estará marcado por la inestabilidad, especialmente durante la primera mitad, en la que se esperan temperaturas más frías de lo normal, especialmente en la mitad norte de la península, y precipitaciones serán generalizadas, según han informado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es muy interesante el estigma que puede crear y generar entre la gente que ha padecido coronavirus, ¿no? Cuestión de relación con los demás, ¿eh? La verdad es que me llama muchísimo la atención porque seguro que hay muchas víctimas de estas características. 12:37, muchísimas gracias, Carla, pero no te vayas muy lejos porque ya saben que todos los días sobre esta hora escuchamos la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y cuéntame de qué vas a hablar hoy.
Pues hoy les voy a hablar sobre un alimento que se llaman habas. Precisamente son habichuelas, unas legumbres muy nutritivas, saciantes y saludables para nuestro organismo. Pueden cocinarse en numerosas recetas, como las habas habitas con jamón, las habas a la catalana, o también en hamburguesas, hamburguesas de haba. Además, son unas legumbres propias de la primavera, pero pueden comerse en cualquier época del año congeladas. Sin duda, las habas son poderosas. Entre los beneficios, es un alimento imprescindible en nuestra dieta. Estas legumbres ayudan a reducir el colesterol malo y previenen enfermedades cardiovasculares gracias a su alto contenido en fibra. Además, este alimento es especialmente beneficioso para ayudar a personas con anemia, hipertensión o colesterol alto. También es estupendo para las personas que están intentando bajar de peso y diabéticos, ya que presentan un índice glucémico bajo. Por otro lado, al ser ricas en fósforo, también son recomendables para la etapa del crecimiento, ya que ayudan a fortalecer huesos y dientes. Y también existen una gran cantidad de recetas para incluir las habas, desde las tradicionales habas con morcilla o con jamón, hasta la novedosa crema de habas y guisantes, o la ensalada de bacalao y habas. Además, también pueden consumirse cocidas o secas, por lo que tampoco te costará demasiado esfuerzo incluirlas en tu dieta.
Y si no lo hace, ya sabe usted que en todas partes del mundo cuecen habas. 12:37, seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Saben que estamos emitiendo el programa desde la Fundación Universitaria. Desde aquí queremos dar a conocer esta potentísima herramienta que tienen para los más jóvenes en la idea, en el objetivo de desarrollar sus proyectos. Y para ello vamos a saludar a Adolfo Romaní. Él es el director de operaciones de la FUL, coordinador de proyectos y emprendimiento. Don Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
¿Cuándo empiezan a operar ustedes? ¿En qué momento, don Adolfo?
¿A qué te refieres? Sí, ¿operar con un emprendedor?
Sí, con un emprendedor. ¿En qué momento, digamos, se activa el equipo que usted dirige?
Ah, bueno, pues en realidad funcionamos como un servicio. Es decir, estamos permanentemente abiertos, ¿no? Escuchando cualquier petición. Nos llegan inscripciones a través de la página web, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Y atendemos a cualquier tipo de emprendedor que se encuentra en cualquier estado, desde personas que tienen una, simplemente tienen una idea de negocio, que creen que puede llegar a buen puerto, hasta otros emprendedores que ya se han constituido, que llevan menos de un año operando y que, bueno, ese primer año siempre es muy complicado, ¿no? Entonces tienen problemas de escalar su idea de negocio, de vender más, de llegar a, de dar a conocer su producto y se ponen en contacto con nosotros para eso.
Me parece una clave bastante interesante, independientemente de que sean universitarios o no, ¿no? Cualquier tipo de proyecto,
sí,
prácticamente. ¿Hay limitación de edad también?
No. Estamos hablando de, bueno, este es un proyecto que está financiado por el Servicio Canario de Empleo, con el Fondo Social Europeo. Y está abierto a todo tipo de personas, tanto ocupadas como desocupadas. Sí que tienen que estar dados de alta como demandantes de empleo o solicitantes de servicios en el Servicio Canario de Empleo. Pero es un programa que está abierto a cualquier tipo de usuario. ¿Qué ocurre? Que por nuestra naturaleza, ¿no? Pues lo habitual es que se acerquen a nosotros, pues, o recién titulados o estudiantes de la universidad o de educación superior.
Es decir, si mañana
es más habitual, pero no está limitado.
No es tan estricto. Si mañana viene una persona de 70, 75 años, sí, con un proyecto, no sé si lo habrá tenido o no.
No es muy habitual, pero si viene, le atendemos, analizamos sus necesidades e intentamos ayudarle en el proceso, un proceso que, como te imaginarás, es complejo, ¿vale?
Claro, complejo y entiendo que transversal, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que asesorarle de todos los puntos de vista.
Claro.
Tiene muchísimas aristas esto de querer emprender, no es tan sencillo, ¿no?
Claro, sobre todo para las personas que nos están escuchando, una persona que se acerca a nuestro servicio con una idea de negocio, pues lo primero que hacemos con él es... Lo primero que hacemos es un cuestionario, tenemos un cuestionario de perfil emprendedor y de ahí sacamos como una primera fotografía de qué características tiene esta persona para afrontar lo que es intentar sacar adelante.
¿Es un perfil psicológico también?
No, no tanto psicológico. Hablamos más de competencias, que son
habilidades, ¿no?
Exacto, competencias y habilidades típicamente necesarias para ser emprendedor, pero ojo, cada vez son más valiosas en el empleo por cuenta ajena también. Es decir, no todo el mundo vale para emprender,
claro,
pero tener las competencias y habilidades típicas de un emprendedor es cada vez más valorado en la empresa. Y como tú sabes, en la fundación pues no solo trabajamos para ayudar a emprendedores, sino también para ayudar a los jóvenes recién titulados a acercarse al mercado laboral. Entonces siempre intentamos que, oye, igual tu idea de negocio o no sirves para emprender, pero lo que te llevas al pasar por nuestro programa pues es todo ese entrenamiento en otro tipo de habilidades y conocimientos, ¿no?
¿Tiene mentores la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria precisamente para de alguna manera dirigir a ese joven o a esa persona que va a...
Nosotros en el servicio, la Fundación Universitaria en el servicio, disponemos de técnicos especializados en lo que es el proceso de emprender, ¿no? Los procesos de emprender. Y lo que hacemos es que nos acompañamos de un grupo de expertos externos. Unos son del ámbito universitario, pero muchos son profesionales que se dedican profesionalmente a temas de comunicación, por ejemplo, legal, fiscalidad, las TICs. Entonces, cuando empezamos a trabajar con un emprendedor, analizamos sus necesidades, analizamos su proyecto, vemos qué es lo que necesita y luego le vamos asignando, digamos, sesiones de trabajo con expertos externos, estos consultores que te comento, que ponen el foco en, pues eso, necesito temas de fiscalidad, pues dos sesiones con el experto X que te va a ayudar a resolver esas cuestiones muy concretas, ¿no? Al final estamos hablando de que en un mundo como el de hoy, tan global, donde la competencia de una empresa o de un emprendedor es que puede estar en el otro extremo, ¿no?, del mundo, tienes que ser muy rápido. Entonces no puedes estar 6 meses emprendiendo, ¿no? Entonces en muy poco tiempo tienes que tener un modelo de negocio claro, un modelo de ingresos claro y soluciones muy concretas. Y ser capaz de testear o probar con tu potencial cliente si tu producto le interesa y estaría dispuesto a pagar por ello.
Porque hay muchos proyectos que a lo mejor se han quedado a medio camino precisamente porque de repente estos mentores no le veían tanto futuro, o se ha tenido que modificar idea de forma
sustancial. Yo personalmente jamás me atrevería a decirle a un emprendedor, no, mira, esto déjalo porque no te va a funcionar. De hecho, la historia está llena de casos, ¿no?, de ejemplos en los que a emprendedores le decían, mira, esto no tiene futuro, y al final sí que lo consiguieron, ¿no? Entonces nunca me atrevería a decir eso. Sí es verdad que lo que ocurre muchas veces es que los emprendedores llegan con unas ideas y esas ideas, cuando pasan por nuestro programa, pivotan, cambian, conocen a otros emprendedores. Nosotros ponemos mucho el foco en el equipo emprendedor. Hay gente que viene, ¿no?, con esa idea de yo tengo una idea, es mi idea y yo voy a hacer esto. Solo es muy complicado. Entonces, desde que te pones en contacto con otros emprendedores, pues tu idea cambia. Y a veces llegan con una idea y salen con otra. A veces llegan con una idea y se dan cuenta que no es el momento. Y lo único que hacen es dejar esa idea en la nevera. Uh-huh. y recorren otro camino y la retoman varios años más tarde.
Me parece muy interesante porque hay, yo creo que muchas experiencias que no han sido positivas, más bien negativas, porque a lo mejor ese proyecto no se ha adaptado al momento adecuado, y eso es más interesante o más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Ya para acabar, don Adolfo, ¿qué le diría a cualquier joven que nos está escuchando ahora y que puede tener o de repente no tiene una idea en su cabeza y quiera desarrollar?
Bueno, si hay una persona que nos está escuchando y tiene una idea y tiene energía y tiene ganas, obviamente le diría que venga por aquí, que nos la cuente y que le vamos a poner todos los recursos que tenemos a su disposición para que la desarrolle. Quizás una cosa importante, aunque suene un poco a libro de autoayuda, es que no tenga miedo al fracaso, ¿no? Es muy difícil que en tu primera intentona emprendedora tengas éxito. De hecho, en muchos países que no tienen un poco nuestra cultura, lo que se valora, ¿no?, en una ronda de inversión es ver cuántas veces has fallado. Entonces, eso es lo que les diría. Si alguien tiene esa ilusión o esas ganas, pues que cuente su proyecto. También hay un error, que es no contarlo por si me lo roban. No, que venga, que lo cuente, y desde la Fundación intentaremos ayudar a desarrollarlo, ¿no?, y a que tenga cierto recorrido.
Don Adolfo, ha sido un placer. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas felicidades por este respaldo que ofrecen a jóvenes y no tan jóvenes, pero por lo menos tienen la intención, el objetivo de que ese proyecto se le da forma y que tenga éxito en el mercado, que es fundamental a la hora de crear empleo, por ejemplo.
Sí, sí, es fundamental. Pues muchísimas gracias a ti, Javier. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.npavisit.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Es una de las noticias más esperada por todos, pero sobre todo por la alcaldesa de Mogán, que lleva muchísimo tiempo batallando la cantidad de energía que ha derrochado por conseguir lo que se ha logrado ayer por la noche. Yo creo que nos congratulamos todos en ver cómo se desmantela ese muelle de Arguineguín. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Se ha conseguido, pero ha costado lo suyo, ¿eh?
Así es. Lo vergonzoso es todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos, incluidos los medios de comunicación, para que este gobierno de España se diera cuenta de que esa situación no podía permitirse ni un minuto más, donde hemos pasado prácticamente tres ministros, todas las autoridades, incluso autoridades europeas, responsables de exteriores del gobierno federal alemán también han pasado, defensor del pueblo, comisión judicial, es decir, ONGs, etcétera, medios de comunicación, para que el gobierno de España se diera cuenta de que esta situación no podía permanecer ni un minuto más ante esta vulneración de derechos humanos y derechos fundamentales que hemos mantenido durante estos casi tres meses y pico en el muelle Arguineguín.
Y sobre todo que no vuelva a pasar otra vez.
Que no vuelva a pasar jamás en la vida, por lo menos que en la historia de España y en la historia de Canarias se vuelva a repetir este acontecimiento, porque, vamos, no sabría ni qué pensar de los gobiernos centrales, que son los competentes en materia de migración, ante un nuevo trato en estas condiciones, ¿no?
¿Le superó todo lo que pasaba día sí, día también? ¿Incluso le afectó psicológicamente lo ocurrido en el muelle de Arguineguín, doña Onalia?
Hombre, psicológicamente no, pero hay momentos que te superan y sobre todo al ver en un inicio de este de campamento de la vergüenza cómo las mamás y los bebés y embarazadas estaban ahí tiradas con una carpa, con una colchoneta de playas días y días. Es decir, eso fue uno de los puntos de inflexión que tuve yo en mi vida, donde fue la visita de Arcadio Díaz Tejera, que me acompañó afortunadamente y que le quiero transmitir la gracia desde aquí. Porque eso supera no a mi persona, supera a toda persona que tenga calidad humana. Entonces, bueno, afortunadamente eso se resolvió ante elevar la voz nuevamente ante este gobierno de España, y eso fue de las primeras cosas que se empezaron a resolver, pero que nunca tenía que haber sucedido.
Yo creo que todos hemos empujado desde nuestro de nuestras posibilidades, hemos puesto nuestro granito de arena, no cabe la menor duda de que usted ha empujado muchísimo. Cuando ve ese muelle y lo ve vacío, ¿qué siente? ¿Qué, en fin, cuáles son los sentimientos que le produce?
Bueno, pues los sentimientos son encontrados, pero hay que sacar lo positivo de todo esto. De hecho, estamos planteando hacer como una especie de mural donde un poco refleje lo que ahí ha pasado para no olvidarnos, dese cuenta que el que borra su historia siempre está condenado a repetirla. Entonces, bueno, por lo menos esa parte humanitaria que nos ha valorado a todos los que hemos estado ahí, todos los medios de comunicación, todo el personal que ha trabajado incesantemente en ese muelle, todos los vecinos del municipio de Mogán, todos aquellos también desde la sociedad canaria y Gran Canaria que han mostrado su apoyo y su rechazo ante esta forma de actuar por parte del gobierno de España, para que bueno, por lo menos quedar ese mensaje de ese recuerdo, pero que sea un recuerdo en positivo para cuando nuestros hijos crezcan y se pasen por el muelle de Arguineguín puedan comprobar que se hizo justicia, que costó, pero se hizo justicia social con el muelle de Arguineguín.
Ahí en el propio muelle se va a realizar ese mural, ¿no? Justo ahí.
Sí, la idea es hacer un mural. Vamos a empezar a mirar a ver de qué tipo y cuál es un poco la idea, una lluvia de ideas de lo que se puede mantener ahí, pero sobre todo para recordar.
Que para los que,
exacto, para los que estamos a día de hoy, lo hemos vivido en primera línea, pero para los que vienen, las generaciones venideras, poderles contar lo sucedido en el muelle de Arguineguín para que nunca se repita la historia de España.
Ya para acabar, ahora el siguiente paso, y le pregunto, es sacar a los 6.000 inmigrantes que tenemos en plazas alojativas turísticas.
Sí, por lo menos lo que me concierne a mí, la mitad de los 6.000 están en mi municipio. De hecho, ya me acaban de comunicar que el gobierno de Canarias, a través de la consejera de Derechos Sociales, se le ha contratado los servicios a una nueva ONG para un nuevo MENA en el municipio de Mogán. Ya empezaremos a dar la batalla. Sabemos que el 31 de diciembre es el plazo que he dado a los diferentes hoteleros, a los 11 hoteleros que hay en mi municipio, para que cese esa actividad. De lo contrario, bueno, pues se encontrarán con este ayuntamiento justo enfrente para desplegar todo lo que son las competencias en materia urbanística y sanciones que me compete en base a la ley. Por tanto, yo creo que ha sido tiempo suficiente el que hemos dado a este gobierno de España para levantar esas miles de camas que se prometió en el plan de migración por parte de Ábalos y por parte de Escrivá. Y yo, por lo menos, lo tengo claro, mi municipio lo tiene claro, y la hoja de ruta, nadie me va a quitar esa hoja de ruta que tengo clara que se va a llevar a cabo desde el municipio de Mogán.
Onelo, bueno, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y muchas felicidades por ese esfuerzo que se ha visto recompensado.
Muchas gracias a todos ustedes, porque afortunadamente, gracias a la labor de los medios de comunicación, hoy es una realidad el desmantelamiento del muelle de Arguineguín. Muchísimas gracias de corazón.
Quedan 5 minutos para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto y final. Ya saben ustedes que todos los lunes finalizamos el programa con Guzmán Marrero, que es técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en Tejeda. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hoy tenemos lluvia por ahí arriba.
Hoy un poquito menos que el fin de semana, pero bueno, alguna cosita va cayendo poquito a poco.
Bueno, ha caído, pero ha caído bien.
Sí, sí, no hacía falta, viene tranquilita, no viene con mucho destrozo, y lo que dicen otros mayores también, que filtre la tierra, que ya habrá tiempo de que corran los barrancos, que por el momento venga así, para que la tierra recoja toda la que venga.
Oye, ¿viento hemos tenido mucho ahí arriba?
No mucho, por lo menos en la zona baja, en Tejeda, lo que es el pueblo, al principio, en viernes sí hubo algo, pero después el fin de semana se quitó. Y prácticamente la parte baja no tuvimos, la parte alta sí hubo un poquito más, pero la parte baja el viernes un poquito y ya luego se quitó.
Bueno, y vamos a lo nuestro. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Qué planta medicinal ponemos hoy en lisa?
Hoy hablamos de una planta un poquito rara de nombre y que es muy poco común, o por lo menos al oído no va a resultar muy muy conocida, que es la algafita.
La algafita, cuéntanos un poquito exactamente qué beneficios tiene la algafita y dónde la podemos encontrar y cómo la distinguimos.
La algafita la podemos utilizar para problemas de riñón, sobre todo soltar arenita, nos va a ayudar mucho a esa arenilla de riñones y demás. Eliminarla es muy buena, se puede utilizar en ensalada y da un sabor a pepino a esa ensalada también. Y luego, sobre todo, tiene un uso diurético y astringente. Astringente más o menos es que nos corta la diarrea, esa diarrea contundente que no terminan de cortarse con nada. Esta planta se utiliza básicamente para ello, para cortar esas diarreas que no terminan de eliminarse. Luego también para hacer gargarismo, es antiinflamatoria, y el gargarismo con esta planta, la agüita la hacemos en infusión, nos puede ayudar a desinflamar o a problemas inflamatorios que tengamos en la garganta muchísimo también. La distinguimos por sus tallos rojos sobre todo. No crece en más de 3-4 palmos de altura, no es una plantita muy muy grande, y sus hojas son cerradas con esos dientitos que vemos habitualmente en ella, pero sobre todo por sus tallos rojos. Crece sobre todo en barrancos, le gusta la altura, a partir de 700 metros de altura lo vamos a encontrar más fácilmente, pero es una planta que es verdad que es poco conocida y poco común, y vamos a pasar por encima de ella seguro, sobre todo cuando vamos por esos caminos, y no nos vamos a dar ni cuenta de que existe, pero tiene algún uso medicinal muy muy llamativo y que nos puede ayudar. Mucha vitamina C, es una de las plantas que tiene bastante vitamina C y que para momentos delicados nos puede llegar a ayudar también muchísimo.
¿Herboristería podemos encontrarla sin ningún tipo de problema, Guzmán?
Sí, yo creo que sí, aunque te digo que no es tan demandada, pero si la pedimos en alguna bodega especializada, sí no la pueden conseguir.
Pues ya saben ustedes, propiedades curativas que las tiene y mucho, otra planta medicinal más, la algafita. Guzmán, será hasta la semana que viene, te envío un abrazo muy fuerte, a ver si llueve. Lluvia mansa, lluvia buena, que dice lo mejor del lugar.
Exacto, muchas gracias Javier, a ver si sigue así.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos conocido en profundidad la importancia que tiene la labor que se realiza aquí en esta fundación universitaria, ¿verdad? Ha estado Julia Abreu, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica. Madre mía, vaya equipazo, les hablo encantado como siempre, Javier Benítez, y ya será hasta mañana. Sigan ustedes disfrutando de este lunes. Adiós, buenas tardes.